La Pascua siempre es un día de celebración. Y es una celebración de victoria. La Pascua original estaba en Egipto cuando el pueblo de Dios salió de su esclavitud para empezar una vida nueva. Cuando el Espíritu de Dios mandó plaga tras plaga para convencer a Faraón a soltar los hebreos de su esclavitud. De 400 años, mucho tiempo. Es posible que tú también has vivido una forma de esclavitud. O tal vez alguien aún está en una esclavitud. Hoy estarás enterado de tu manera de escapar. Muchos predican hoy día, la victoria sobre el pecado. Y tienen toda la razón. Si uno ha vivido con, por ejemplo, un vicio por años, con drogas, con el alcoholismo, con la pornografía o con la homosexualidad, salir de su trampa para siempre puede ser glorioso. Y es una gran parte de la celebración, pero la victoria que celebramos hoy es más glorioso aún. Estamos celebrando la victoria también sobre el diablo. Estamos celebrando la victoria sobre toda forma de pesimismo. La resurrección de Cristo anuncia la victoria sobre toda forma de corrupción de nuestros cuerpos, de la sociedad, hasta de la naturaleza. La victoria de la resurrección es una victoria, por supuesto, sobre la muerte. Y en fin, es una victoria cósmica. Vamos a Romanos capítulo 8 y empezando en versículo 16. En el contexto, San Pablo está hablando mucho del Espíritu Santo y dice en versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Terminando el estudio de la semana pasada, llegamos a la conclusión que si hay hermanos que tienen una aseguranza de su salvación, que San Pedro declaró que es posible hacer firme tu vocación y tu elección. Pero San Pedro habló de un proceso que empezó con diligencia. Pero aquí San Pablo nos revela otra manera de saber. De saber con toda seguridad de que estamos en rumbo cierto a la gloria. El mismo Espíritu Santo puede revelar a nosotros mismos que somos redimidos. Que ya somos parte de la familia de Dios. Y cuando digo la familia de Dios, no estoy inventando términos. Es completamente bíblico en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la Biblia no dice que hay ciertas personas que son santos. No, todos los que son creyentes en Cristo somos santos, si queremos creer lo que dice la Biblia. Continuando en nuestro texto en 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo Jesús es heredero de todo. Pero aquí dice que también nosotros somos coherederos con Él, que tendremos grandes posiciones en el reino de Dios. Pero aquí hay una condición. Dice, si padecemos juntamente con Él. Esto está hablando de la resistencia, de la persecución. Siempre hay muchos en el mundo que no quieren aceptar la verdad para nada. Hacen todo en su poder para decir que la verdad de Dios revelada en la Biblia no es cierta. Como el diablo con Eva, tratan de plantar dudas sobre lo que Dios ha revelado. Hasta hacen esto con la resurrección. Y así fue desde el principio. Vamos a Mateo 28. Último capítulo del libro de Mateo. Versículo 1 dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, y eso es por qué la iglesia cristiana está celebrando el día de reposo en domingo, primer día de esa semana, siempre en domingo estamos celebrando la resurrección. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso es lo que actualmente pasó. La tierra sabía que no pudo contener ese cuerpo y tenía que soltar la piedra, burlando de la muerte. Un ángel se sentaba sobre la piedra. 3. Su aspecto era como un relámpago, está hablando de un ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Eran soldados, soldados del gran imperio de Roma, la fuerza más grande del mundo en aquel entonces. Pero delante del poder de Dios, Roma era menos que nada. 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, tengo que parar por un momento, es que a veces la gente dice, ¿por qué las mujeres hacen casi toda la obra de la iglesia? Pero acá se ve, no es nada nuevo. Desde el principio las hermanas estaban las primeras. Aún en ver la victoria, versículo 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Eran hombres simples, soldados. Simplemente dijeron la verdad. Cristo resucitó. La piedra no fue quitada para permitir a Cristo salir. Ya se fue. Quitaron la piedra para entrar otras personas, para ver que la tumba era vacía. 12. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto era bastante absurdo. Los soldados romanos no dormían durante la guardia, eran profesionales. Se pudiera recibir la pena de muerte. Pero los judíos, como siempre, estaban ya desesperados. En fin, hermanos, nosotros sufrimos como cristianos porque desde el principio los enemigos de la fe han tratado de ocultar o negar la verdad. Plantar dudas en tu mente. Andan tratando de decir que la Biblia no es confiable, que todo ahí no es nada más que un mito, una fábula. Y como hemos visto últimamente, empiezan muy temprano con tus hijos en la escuela del gobierno, plantando dudas. Siempre estamos luchando en contra de las fuerzas negras. Regresando a Romanos, a nuestro texto de hoy, ya en versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo, el autor de esta carta, tenía mucha experiencia con las aflicciones del tiempo presente. Pablo estaba bien activo en extender el evangelio en muchos países. Y el enemigo quiere concentrar sus ataques a nuestros soldados más capaces. Y tal vez, por conocimiento de esto, hay una explicación por qué hay tanta flojera increíble en las iglesias de hoy, tocando al evangelismo y misiones. Hay pocos que actualmente son activos, por temor, supongo, de las persecuciones. Pero aquí Pablo dijo que estas persecuciones no son nada en comparación con la gloria que será revelada dentro de nosotros. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es un poco raro. Algo grande será manifestado en los creyentes de Cristo. Y aún la naturaleza, el mundo natural, está esperando esto. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, hermanos, es bella. Puede ir al mar, a las montañas, mirar a las estrellas si está en el desierto y ver todo lo que Dios ha hecho. Pero no está como antes. Está sufriendo bajo una maldición. En él, en el mundo, se puede ver algo de la gloria de Dios. Pero también hay muchas cosas feas. No solamente en la sociedad, pero también hasta en la misma naturaleza. Algo anda mal con los animales. Muchos animales sufren por el pecado del hombre. A cada cuando se ve un video de un elefante en un cerco y por una rabia anda matando gente. Eso se ve a cada cuando, es una realidad. O como hemos visto últimamente, una ballena matando a su entrenadora. Las mismas criaturas saben que hay algo que anda mal, pero todo está esperando un gran cambio. Las cosas no pueden continuar siempre así. Y no debemos de conformarnos con cómo está. Hasta la misma naturaleza está esperando algo grande. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El cambio que vendrá en nosotros también va a tener un efecto en toda la creación. ¿Cómo es esto? Tenemos que regresar al principio. En el principio Dios puso todo bajo el hombre. Adán y Eva tenían un dominio universal. Cuando ellos cayeron, todo debajo de ellos también cayó bajo la maldición. Salmos 8:3. En Salmos 8:3 pueden ver el dominio que Dios ha dado al hombre. Contemplando los cielos, cuán grande todo está allá en las estrellas, galaxias, dijo David en Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Tan insignificante parece, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, cuando dice señorear estamos hablando de dominio. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Todo fue puesto debajo del hombre, pero tristemente todo cayó con el hombre. Génesis 3:16. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será por tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Tiene pleitos con tu esposo? Es parte de la maldición. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso fue la maldición que puso la corrupción en toda la naturaleza. Continuando en versículo 22 de nuestro texto. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a uno, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto antes de los medicamentos eran fuertes, duros. Las mujeres sufrieron bastante, increíblemente, estaban dispuestas a tener otro hijo después. Pero como acabamos de leer, venían como parte de la maldición. Pero aquí en ese texto que estamos leyendo dice, el mundo mismo ahora está pasando por dolores de parto. Toda la creación está preparando por algo grande. Es doloroso ya, pero el dolor se va a cambiar en alegría. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un texto favorito de nuestra iglesia ya por 10 años está en 2 Corintios 10:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tan entregada está en la tradición de nuestra iglesia que se puede ver atrás en... Levántase. En la camisa del coro. Gracias. Todo esto es la verdad. Ya hemos experimentado nosotros un éxito de nuestra propia Pascua de la vida de antes. Ya somos nuevos. Y eso es una gran victoria. Pero en luz de lo que estamos estudiando, tenemos que calificarlo un poquito. Estamos criaturas nuevas, claro. Pero eso es solamente el principio, hermano. Lo que tenemos solamente son las primicias. Regresando al texto. Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos suficiente para sentir el poder del Espíritu Santo, pero es solamente las primicias. Estamos esperando algo aún más glorioso. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos ilegales. De donde también, espere. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos nuevas criaturas, pero es solamente el principio. Hay algo más. Primero de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, claro. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Hay más cambios aún, hermano, que Dios va a hacer en nosotros. Esto, la redención de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra resurrección o transformación para los que aún están vivos cuando Cristo regrese, como dice en 1 Corintios 15:51. 1 Corintios 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y como siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Esto viene en medio de un capítulo largo que habla de la resurrección, no de un rapto. Y aquí hay que mencionar otro detalle. Van a escuchar a cada cuando un predicador, un hombre bueno, hablando de un tal cuerpo nuevo. Se escuchan cristianos diciendo, no, pues quiero recibir mi cuerpo nuevo. Yo sé, entiendo cómo es lo que están tratando de comunicar, pero eso no es lo que está diciendo en este capítulo. Suena bien, pero no es estrictamente bíblico. En 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que este corruptible, cuando estuvimos en el funeral del hermano Arturo o el hermano Tony, yo dije, ese cuerpo, no otro, ese cuerpo se va a levantar. Porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y que esto mortal se viste de inmortalidad. No está hablando de un cuerpo nuevo. Yo sé que hay hermanos, hermanas que no son, digamos, satisfechos con sus cuerpos. anhelen tener un cuerpo nuevo. Pero eso no es lo que dice. Y no preocupe, Dios puede transformar el cuerpo que tienes. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo bello, un cuerpo perfecto. Última parte, versículo 24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todo esto está claramente revelado en la verdad de Dios y lo recibimos con fe. Sabemos que es confiable, pero por el momento no vemos el cambio. Aunque sí tenemos la promesa confiable, tenemos las primicias, sabemos que todo eso va a pasar. El reto es esperar ya, en paciencia, viviendo con mucha corrupción alrededor, vivir con cuerpos que están falleciendo y haciendo todo posible a continuar extender el reino de Dios en el mundo hasta que venga el gran día. Y ese día vendrá, hermanos, y será glorioso para nosotros. Doctrina. Hoy celebramos una gran victoria. Claro que tenemos la victoria sobre el pecado y todos los afectos venenosos, pero hay más. Tenemos la victoria sobre toda forma de pesimismo. Para nosotros la vida está llena de esperanza. Qué triste vivir como un incrédulo, Efesios 2:12. Antes dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El incrédulo no tiene esperanza. Y si no cambia, si sigue así, no hay gloria en su futuro. Pero nosotros vivimos en la victoria. Sabemos que Dios va a hacer algo grande en nosotros. Tenemos la victoria sobre la muerte. Vamos a regresar a 1 Corintios 15, el lugar principal que habla de la resurrección. En 1 Corintios 15 y 54. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Eso quiere decir para nosotros, la muerte no existe, hermanos. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí San Pablo estaba burlando de la muerte. ¿Dónde está? La muerte no tiene ninguna victoria sobre nosotros, hermanos. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Por esto vivimos en la victoria sobre el diablo. El diablo puede controlar a la gente incrédula con temor de la muerte. Esto estaba enseñado en Hebreos 2. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó, está hablando de Cristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que hay personas que tienen temor de la muerte y por esto están controlados por el diablo? Un ejemplo. Consideramos un vicio. Los incrédulos saben en el fondo de sus corazones que algún día van a enfrentar y dar cuenta a Dios en el día de juicio. Y saben que son bien culpables como todos y no quieren permitir que esto entre en sus conciencias. Y por eso en muchos casos usan la droga o el abuso de alcohol para intentar apaciguar su conciencia por el momento. Y en esto el diablo puede meterse a agarrar control. Pero dice aquí que Cristo ya acabó con ese imperio de muerte para nosotros. Por medio de la misma muerte. Cristo mató al enemigo con su propia alma. Es como David sacó la cabeza de Goliat con su propia espada. Vamos a regresar antes de cerrar a 1 de Samuel. En el primero de Samuel, capítulo 17, recordando lo que pasó, empezando en versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Todo el mundo estaba temeroso de Goliat, porque era un hombre muy grande, tenía mucha armadura. Pero David no estaba mirando las circunstancias, estaba pensando en el pacto y en la promesa. 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué es el punto de todo esto? Como David mató a Goliat con su propia espada, Cristo destruyó el poder del diablo con su propia arma, la muerte, la cruz. No es necesario para nuestro Señor emplear armas carnales, sino que siempre ha burlado de estas armas del mundo. Como Sansón mató 1,000 hombres con la quijada de un asno, Cristo también ha burlado de las armas carnales. Jueces 15. En Jueces 15:15, y allá, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. No era necesario tener armas especiales. Lo más bajo Dios puede usar para acabar con sus enemigos. Todas estas victorias antiguas en el Testamento Antiguo solamente celebraban de antemano lo que estamos celebrando hoy. Una victoria cósmica conseguida por Cristo Jesús, en que aún la naturaleza será transformada. Segundo de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estudiamos de un mundo gimiendo bajo corrupción. Eso no va a durar para siempre. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pasamos mucho tiempo pensando en estas cosas cotidianas, hermanos, pero todo eso va a acabar. Estamos esperando algo sumamente glorioso. Eso es la victoria cósmica que veremos con nuestros propios ojos. Aplicación. Amigo, señora, joven, si no eres un cristiano en esta mañana, hoy es tu día. Ahora es el momento de entrar en esa gran victoria por la fe de Cristo Jesús. Hoy es el día de tomar un gran paso de fe, recibiendo a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Mientras te quedas afuera de la familia, estás en peligro porque el día de la resurrección también será el día de juicio. Dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. También en Hechos 24 y 14, San Pablo dijo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de injustos. No crean lo que dicen los testigos de Jehová, que simplemente los malvados no van a continuar. No, van a ser resucitados también. Y amigo, señora joven, ya sabes la verdad. No esperes más para que tu peligro se multiplique. Cuando uno ha recibido mucho de Dios, Dios espera algo. En Juan 3:19, último texto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es terrible ver todo lo que Dios ha hecho para preparar una gran salvación y después ver personas que responden con pura indiferencia. Piénsalo, hermano, amigo, señora. Oh, Padre, te damos gracias. Quédate con nosotros todo ese día, Señor, y pon convicción en uno que tal vez está visitando hoy, pero realmente no está caminando contigo. Despliegue, Señor, tu Espíritu Santo, el poder que estaba en Génesis sobre las aguas, formando una nueva creación. Forma otra, Señor, criatura nueva en esta mañana. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente orando por cualquier petición y preparando por la Santa Cena. Si tú estás continuando en una rebelión o si no eres cristiano aún, entonces realmente la Santa Cena no está para ti. Si eres cristiano, pero tiene muchos asuntos no resueltos que sabes que debes de corregir, es mejor esperar hasta otra semana. Pero estaremos aquí para servirle en oración.